Si te acuerdas, lo que dejamos fue que Ananías y Zafira tuvieron una idea. Alguien estaba haciendo algo, varias personas vendieron propiedades que tenían, pensando, pues aquí me quedo en Jerusalén. Por ejemplo, Bernabé, que eso era su apodo, hijo de consolación. Los apóstoles le pusieron eso de sobrenombre. Entonces, él lo hizo y él era alguien como ya reconocido entre los pastores, como que tenían que conocerle, que tenían que... Y entonces, como que no, pues hijo de consolación, ¿quién? Ah, pues este... Su nombre no es Bernabé, sí, pero ahora es. Ahora, mucho se ha dicho, yo me convertí en los 70 y como que peace and love. Entonces tenía que decir, no, pues el temor de Dios no es como temor de temor, sino es temor, temor. Como que no es un temor viernes 13, sino es un temor como reverencia. Es temor, es fobia. O sea, la palabra en griego es phobos, es fobia. Un temor, pero el temor de Dios es sano, dice en el libro de Proverbios, por ejemplo, el temor de Dios es sano. ¿Por qué? Porque es el principio de sabiduría, el temor de Dios. Tener una fobia, pero fobia nosotros lo usamos porque eso es característica del siglo XIX para acá, usar griego y latín, en lugar de decir simplemente miedo, dicen fobia. Entonces eso como que lo coloca, es más elegante. Tener, no, pues yo tengo aracnofobia, un temor de las arañas. Entonces, pero se entiende fobia como un temor irracional. Bueno, mira, yo sé que una tarántula, el piquete de tarántula normalmente no va a ser venenoso muy fuerte para el ser humano, no es mortal. Películas te dirían, hay arañas mucho más peligrosas y chiquititas y todo eso, son peligrosas, te pica uno como a Peter Parker y te vuelves hombre araña, pero la mayoría no, simplemente te muere. Entonces ve esto, pero ves una tarántula y dices, a mí no me importa que su veneno no sea mortal. El ver esa araña es mortal, ¿no? Y muchos tienen fobia a los perros, al agua, a estar en lugares abiertos, a estar en lugares encerrados, a estar en un púlpito. Y así empieza todo eso. Pero ve, Moisés baja del monte Sinaí y no vio el rostro de Dios que quiso ver. Y dice, estoy espantado y temblando. Juan se voltea para ver quién habla con él en la isla de Patmos y cae como muerto a sus pies. Desmaya. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que el pecador, Isaías capítulo 6, ve a Dios y dice, estoy muerto porque mis ojos han visto al Rey. Estoy viendo a Dios como es y me doy cuenta cómo soy. Y no puedo vivir así. Entonces, pero eso es sano. Porque entonces, por fin, en ese instante, estoy en la verdad absoluta y completa. Porque el autoengaño es tan parte de quienes somos que necesitamos momentos de... ¡Ah! Y eso es convicción. Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá al mundo para convencer de pecado... Y de justicia y de juicio. Entonces es eso, o sea, para ayudar al ser humano a darse cuenta de la verdad. Bueno, la iglesia está así, vino temor, gran temor, mega temor, eso es literal en el griego, megafobia. Pero esta es una fobia sana, porque en lugar de alejarse de Dios y esconderse de Dios, que eso es lo que pasó con Adán y Eva, el engaño del pecado te empuja a esconderte de Dios. Adán y Eva escuchan que Dios viene, o sea, físicamente presencial con ellos para ver a Dios en el huerto de Edén. Y se esconden. Entonces vemos eso. Ananías y Zafira siguieron esa línea, escondiendo algo de Dios. Entonces, o sea, yo me escondo detrás de un árbol, siendo Adán. Dios está aquí, Dios es omnipresente, entonces yo no le veo, pero Él me ve a mí. Entonces Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham, le llama el viviente que me ve. Ella había escuchado de Abraham y Sara, del Dios viviente, el Dios que no es una estatua, que no es un ídolo, nada más. Entonces, pero ahora se da cuenta, este me ve. No está, o sea, está en todo lugar. Entonces, cuando entiendo eso, hago una de dos cosas, y realmente solo hago una de estas dos cosas. O trato de disimular y como darle su maruchan a ese viviente que me ve, Dios. Trato de que no me interrumpa, que no se meta conmigo, o sea, y lo trato de mantener lejos. Pero otra vez, si Dios está presente en todo lugar, ¿cómo le mantengo lejos de mí o lejitos nada más? Vamos a decir, no lejos, sino lejitos. O sea, entre cerca y lejos está lejitos. O sea, no tan cerca como para hacerme algo, pero tan cerca que si necesito, si estoy en el agua y veo un cocodrilo, ahí está Dios. No cerca, pero no lejos, sino lejitos, pero dos, tres, así, pum, pum, zancadas en el agua, agarro a Dios, me saca del agua y el cocodrilo, pues, en vano. ¿Ok? Entonces, eso es, y la mayoría de la humanidad vive en eso. Aún el ateo. Porque no deja de discutir, no deja de hablar de Dios, no deja de refutar, o sea, Dios está lejitos, o sea, no junto a Él, pero no lejos tampoco, sino siempre está en el cuarto donde Él está y siempre está diciendo, no hay un elefante aquí. Y el elefante hace así con su trompa y toma una uva de su plato y luego toma su vaso así y no hay un elefante aquí, no vean. No es un elefante, elefantes no existen. Bueno, si los elefantes no existen, ¿por qué siempre hablas de elefantes? No existe un movimiento para discutir en universidades y foros así filosóficos y científicos acerca de que los unicornios no existen. Si tú crees en unicornios, nomás dicen, creen en unicornios. Pero si tú dices, soy cristiano, cree en Dios. O sea, a ver, ¿qué caso? Si Dios no existe, ¿por qué te preocupa? Que yo creo que sí. Porque si te digo que creo en unicornios, no te enojas, no armas espectaculares, películas, foros, así doctorados y demás, mostrando que unicornios no existen. ¿Por qué? Porque un unicornio no se mete. Y Dios sí. El unicornio, si existiera, no hizo el universo. Dios sí. Entonces las implicaciones son muy fuertes. Y dices, pero Ananías y Safira a lo mejor no entendieron todo eso. El problema es eso. Es, sí lo entendieron y por eso les pasó lo que les pasó. Sabían que estaban tratando de engañar a Dios. O sea, yo te puedo engañar a ti, pero no voy a poder engañar a Dios. Y es menos cansado, menos fatigado dejar de tratar de engañar a Dios. ¿Por qué no lo voy a realizar? Ahora, versículo 12. Eso es lo que viene después de esa tremenda convicción que Dios es santo, que Dios está presente, que Él está invadiendo el mundo que Él hizo. Y no está pidiendo permiso. Muchas veces, y hasta yo lo he dicho, Dios es un caballero, no va a tumbar tu puerta. Y ahora digo, bueno, no lo va a hacer ahorita. A lo mejor va a volar tu techo, pero va a entrar, va a buscarte. Anda detrás de ti y su peso y el volumen del aire que respira, ya lo escuchas a tu lado así. Un par de pulmones que no es Darth Vader, digo, no, eso es más grande. Y no es así, o sea, no, sino dice, alguien me persigue. Y es Dios, porque te ama. Y ama al ser humano. Y Él vino, Él supo cuando Adán y Eva comieron el fruto. Él pudo haber dicho, de repente, simplemente un punto de luz que quema los ojos de la serpiente, que se vuelve ceniza. O sea, toda la gloria de Dios así comprimido en una bala celestial y ¡pum! Cae muerta la serpiente y Adán y Eva, ¡ay! Casi cometí un pecado que traía muerte y tragedia a toda la descendencia de nosotros. ¡Oh! Nomás están así. Hasta a lo mejor en ese momento ya se enojan contra Dios. ¡Ay, pero pobre serpiente! ¡No sabía! Adán y Eva defenderían finalmente a la serpiente porque es lo que hemos hecho toda nuestra historia desde entonces. Todo es culpa de Dios, que no es paciente, que no perdona, que no entiende, que no considera, que nadie es perfecto. O sea, ve eso, ¿no? Entonces Dios está invadiendo el mundo. Comenzó cuando entra al huerto de Edén. Un paso muy fuerte después de Abraham, después de los hijos de Israel saliendo de Egipto, después de esto, después de esto, después de esto, es en Belén. Y Dios invadiendo ya personalmente. Todos fueron precursores. Todos fueron como visitaciones nada más. Pero cuando nace Jesús en Belén, Dios dice, ya estoy aquí. Y quema sus barcos. Ya no hay vuelta para atrás en este asunto de redimirnos. Entonces Dios se planta en las playas del mundo. Y dice, aquí estoy. ¿Qué van a hacer? Porque ya vine. Entonces, el siguiente paso después de eso es que ya crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre. El siguiente paso es enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y la iglesia está tomando el siguiente paso diciendo, no, nosotros estamos aquí, el pueblo de Dios se impone. No. Nunca eso se ha hecho con buenos resultados en la historia, que la iglesia hace que haga una institución para imponer algo, pero sí, para pregonar, para anunciar, Dios está aquí. La invasión ya comenzó y Dios está retomando lo que es suyo. Ríndete, porque Él te ama. Y diríamos, no, pero Dios nunca va a tumbar la puerta. No. La va a derretir con un soplo. Y la puerta se vuelve así como agua. Y él va a decir, deja de cerrar puertas cuando te estoy hablando. Y te huyes así y tienes un cuarto más seguro, antisecuestro y todo eso. Y simplemente cuando ves, Dios dice, ¡uh! Y pones cerrojos y barras y todo eso. Y tú, tú, tú. Aquí está. Eso es. ¿Por qué tan necio? ¿Por qué tan terco en perseguirnos? Es porque nos ama. Entonces, se dan cuenta, no podemos jugar. Dios es fuego consumidor. No podemos jugar. Y gran temor vino ahora sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero ve el fruto, no solo en la iglesia, sino en la comunidad alrededor. Miles de personas, habitantes en Jerusalén y Judea, están enterándose. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y esa palabra unánime aparece nuevamente, que es un término musical que aparece en Hechos 2:1. En el día de Pentecostés estaban orando unánimes. Ahora nosotros tenemos la idea normalmente que el ser o estar en unanimidad, unánime, es un solo ánimo, un solo impulso, pero realmente el término es musical y se entiende como en una orquesta. Hay una pieza muy famosa, Danzón número 2 de Arturo Márquez, y hay unos videos de esos, y necesitas ver las tomas de cámara mejores, te das cuenta y se ven así los arcos de los violines y así, tan, 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 y así el ritmo y el conductor y todo, y puff, y están así, y flautas y todo eso, y estás así, es todos los violines obviamente no están haciendo el mismo movimiento que las flautas, trompetas, tambores y demás. Es una sinfonía. Todos están haciendo lo que tienen que hacer y sale una pieza que es famosa mundialmente. Bueno, eso es la iglesia llena del Espíritu Santo también. Todos están haciendo violines, flautas, trompetas, etc. Todos están haciendo el conductor, en ese caso es el Espíritu Santo, presentando una pieza que conmueve el mundo, Jesucristo. No es un danzón esta vez, es Jesucristo. Y el mundo se queda así. Cuando se hace bien. Ahora, algunos dicen, odio danzones, odio ese tipo de música. Ah, bueno, pues, ahí está la puerta, no ves a tropezar saliendo. Y algunos pueden aventar jitomates al conductor o a los músicos de la orquesta. pero nadie tiene duda que se tocó una pieza magisterialmente. Y eso es la iglesia movida, impulsada, llena del Espíritu Santo. Entonces, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes, miles de creyentes. Obviamente, no todos juntos, pero podían estar juntos porque estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Todo el día habría enseñanza. Obviamente Pedro o Andrés o Juan o alguno de los demás de los apóstoles no podían estar hablando y enseñando todo el día. Y es muy difícil explicar a 3,000, 5,000 ahora, varones, sin amplificación, sin micrófono y bocinas, para hacerles entender. Entonces empiezan a juntarlos como vieron a Jesús en la multiplicación del pan, de grupos de 50 y de 100. Ahora puedes hablar y juntar aquí 100 personas y explicarles y decir, ok, ustedes me están oyendo, aquí Pedro, aquí Andrés, aquí Juan, aquí Natanael, allá Felipe. La plaza alrededor del templo era enorme y el pórtico de Salomón era una catedral realmente de columnas y techo frente al templo. Y es donde Jesús muchas veces enseñaba cuando estaba en Jerusalén. Entonces, vamos a ir simplemente para captarlo mejor, vamos a ir a Juan capítulo 10, para igual entender un poco el escenario. Juan capítulo 10. Entonces, no, lo que tenemos que entender es que no estuvieron, sino estaban. Estaban en el pórtico de Salomón, como Juan y Pedro iban, subían al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de oración, el sacrificio de la tarde en el altar y la oración. Entonces subían, eso es lo que hacían, era su costumbre ir a las 3 de la tarde como muchos que moraban en Jerusalén harían. Entonces hacían eso y un día ocurre algo, el cojo de nacimiento es sanado. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, eso es Hanukkah. La dedicación del templo y el milagro que ocurre, que había solo suficiente aceite para la lámpara en el templo para cierto tiempo y se extendió todo para en lo que pudieran preparar y santificar más aceite para seguir con la lámpara. Entonces, por eso el menorá de Hanukkah tiene 9 velas, no 8. Entonces, simplemente es eso, es la luz del mundo y Dios extendió. Y eso sucede en tiempo de los Macabeos. Entonces, celebrábase en Jerusalén Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y ve lo que pasa. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Eso es muy importante porque en el mismo lugar, en Hechos 5, es donde estaban haciendo obras aún mayores a las de Jesús, los apóstoles, y no uno, sino ellos todos, y miles en así, y simplemente y va creciendo el asombro en Jerusalén. Entonces, estas obras dan testimonio de mí, y por eso las obras hechas en el nombre de Jesús, Él lo hacía, dice, en el nombre de mi Padre, ahora nosotros en el nombre de Jesús dan testimonio, las obras que hacemos, que Jesús resucitó, que está vivo, porque la autoridad vinculada con el nombre sigue en vigor porque Él está vivo. La autoridad, el poder otorgado para pleitos y cobranzas y actos de dominio, mientras el que otorga ese poder está vivo, está en vigor ese poder. Entonces Jesús vive y por eso pedimos en el nombre de Jesús, el Padre nos lo dará. ¿Por qué? Porque todavía está vivo Jesús, está en vigor. Entonces están con eso, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Descansa en eso. Has estado tratando de convencer y hablar con muchas personas probablemente y dices, pero qué, y hasta les quieres agarrar así, entiende, por favor. O sea, y bibliazos y demás, y necesitas hacer rodillazo, o sea, hincarte y pedir por ellos. Acuérdate qué difícil es hacerte a un lado y dejar que Dios sea Señor de tu vida. O sea, es difícil. El que está consciente más sabe cuánto territorio está cediendo a rendirse a Dios. Entonces, tienes que esperar y arrodíllate más. No dejes de hablar, pero simplemente arrodíllate más. Entonces, él está diciendo eso, habló de las ovejas, que yo soy la puerta, que yo soy esto y el otro, y están así frustrados. Algunos dicen, bueno, pero un hombre que fuera falso profeta, ¿acaso podría sacar demonios de una persona? Y ahí está la controversia, pero él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las conozco y yo les doy vida eterna, versículo 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y como que están así, ¿cómo que tu Padre? Es Adonai, es el Señor, es el nombre. Ellos decían Hashemá, que es el nombre, no decía ni siquiera el nombre de Dios, su nombre propio, Jehová o algo así, sino decía no, el nombre, y eso es muy importante. Por eso cuando por causa del nombre los apóstoles son amenazados, se tienen por dichosos y dicen... Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31, ve lo que pasa. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y podríamos decir, bueno, Jesús nunca dijo que era Dios. Nunca dijo que era el Hijo de Dios. Eso la iglesia, los cristianos por ahí en tiempo de Constantino, ellos lo agregaron, lo inventaron. A ver, ahí está. Dice, bueno, pero eso lo agregaron, no lo escribió Juan, lo insertaron. El problema es que ahora están saliendo fragmentos del Nuevo Testamento de 30 años después de la muerte de Jesús. O sea, así se difundió en el mundo de aquel entonces, fragmentos en papiro. Y ahí está, toda la epístola de Romanos. En menos de 30 años después de la muerte de Jesús. O sea, prácticamente Pablo escribió la epístola a los romanos y ellos al recibirla empezaron a copiarla y difundirla. ¿Ok? Eso así, tan así. Porque él escribiría a los romanos como 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ve, haz la cuenta, lo que esto significa es que Jesús sí lo dijo. ¿Y cómo entendemos cómo lo quería dar a entender? Es que los judíos toman piedras y lo van a apedrear por blasfemo. Tú dices que tú eres Dios, entonces eso es blasfemia. Por eso, ¡prum!, rompe sus vestidos, Caifás, ya lo condenan a muerte a Jesús y todo eso. Así lo entendieron. Ahora Jesús podría decir, yo como extranjero podría decir, lo he dicho, o sea, he dicho cosas mal. No, pues así no se dice. He dicho albures, he dicho payasadas, he dicho cosas que simplemente no tienen significado. Y así, y Jesús pudo haber dicho, perdón, creo que no me expresé bien. Ustedes están entendiendo que yo estoy diciendo que yo soy el viviente que me ve. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el infinito, el eterno. Yo soy. No, eso no es lo que quiero dar a entender. Y Jesús tenía su forma de aclarar eso. Si le importa sana doctrina, si le importa sana fe, si le importa la verdad, lo diría. Y no lo dice, sino lo reafirma más. Y sigue todo esto en el capítulo 10. Entonces ahí está en el pórtico de Salomón. Pero entiéndelo como una explanada con columnas y techado enorme al lado oriente. O sea, tú saliendo, tú como sacerdote saliendo del templo, del lugar santo, para bendecir al pueblo, la multitud está frente a ti. Tú estás mirando enfrente el Monte de los Olivos, el pórtico de Salomón y miles de personas esperando la bendición de Dios. Okay, y en ese pórtico está Jesús. Ahora, volvamos por favor a Hechos capítulo 5. Y estaban todos unánimes, toda una sinfonía, ¿qué? De enseñanza, de oración, de alabar a Dios. Imagínate, y es eso, en la primera iglesia tenía algo, y tratamos de diferentes formas de imitar, pero algo que tenía. Por ejemplo, en la mañana y en la tarde, al sacrificio matutino y vespertino, habría ese cordero que quemaban en la bendición del sacerdote. Y viene y da la bendición, les desea paz de parte de Dios. Era el tiempo así, y el que pudiera venía a esto. Pero en ese tiempo, entonces, vamos a decir, Pedro, aquí, Felipe, Natanael, están dando Navegantes 1, distintivos de la iglesia primitiva, están dando así método inductivo de las Sagradas Escrituras en pergamino. Entonces, están así explicando, discipulando, tomando el Antiguo Testamento y haciéndoles ver toda página habla de Jesús. Entonces están con eso y de repente, ¡brum!, así toda la gente está así, el sacerdote sale a dar la bendición y así, pausa y todos están así, amén. Y hay salmos que cantar y hay cosas que hacer. Entonces había esto sucediendo. Pero entre esa multitud en la plaza del templo hay todo tipo de personas. Hay gentiles, prosélitos que vienen de otro país para conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo eso está pasando. Hay extranjeros, ¿te acuerdas? En la fiesta de la Pascua están llegando muchos y llegan dos griegos y dicen, queremos ver a Jesús. Y lo cuenta Andrés a Felipe, Felipe a Jesús y así. Y Jesús dice, ha venido la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es esta semana que voy a morir. Pero estaba esperando esa frase, las naciones ya preguntan. Los que no preguntaban, ahora preguntan por Dios. Entonces, eso está pasando y todo sería allí. Están así y vienen. ¿Por qué? O sea, no estaban nada más por ahí en el aposento alto o algo así, sino vendrían a preguntar, queremos ver a Jesús. Pues hay una bola de gente alrededor de Jesús y estos vienen y dicen, perdón, queremos ver a Jesús. O sea, ¿qué? Conocer, platicar, presentarnos, hacerle dos, tres preguntas. Venían extranjeros simplemente a ver el templo de Herodes. Era considerado una maravilla del mundo antiguo. Entonces venían simplemente para ver eso y decir, wow, como paganos venían. Pero dos, vienen como paganos, escuchan acerca de Jesús. Había mucho rumoreo. Entonces, escuchan acerca de Jesús y quieren verlo. ¿Okay? Entonces, necesitamos ver eso. Y de los demás, versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque había también amenazas y advertencias. No, 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 con ellos no, vas a tener problemas. Ves que expulsamos este de la sinagoga, este quedó también expulsado, este ya no consigue trabajo. O sea, ya empezaba esto también a tomar ímpetu de oposición. Entonces, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Decían, wow, esto es algo magnífico. Y es interesante ver lo que pasó, por ejemplo, en los 70, con el movimiento de Jesús. Muchísima gente se convirtió, de todo tipo y de todos los aspectos de la sociedad. Y realmente dio vuelta al mundo, impactó en todas las naciones, es algo muy fuerte y sigue dando frutos. Entonces, ¿eso qué sucede? Entonces algo pasa. Llegó a ser como a estar de moda nacer de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo me convertí y los cristianos en mi prepa, que eran más de 600 alumnos, los cristianos en mi prepa éramos como 10, por mucho 15. Y yo llego todo prendido de allá, que no, pues esto, que, o sea, cada idea, que ni te voy a decir, cada idea de ovnis y de así. Llego así diciendo, wow, la Biblia siempre es verdad, oh, maravilla, ay, qué alivio, la Biblia es verdad. Y están los cristianos que habían sido cristianos toda su vida así, comiendo así sus tortas a mediodía en la prepa. O sea, porque no tenía mi corte y peinado como de cristiano. No me vestía como ellos, simplemente no sabía nada, nomás sabía que esto es verdad. ¡Wow! No me la acabo. Entonces esto está pasando. Y ellos así, ah, ya se le va a quitar. Fíjate, no se me quitó. Y ya son 40 años este año. No se me quitó. Porque esto sigue siendo verdad. Y cada día lo confirmo y lo corroboro más. Entonces, así, y eso, pero cuando mi esposa, 3, casi 4 años de edad diferente, cuando ella atravesó la misma prepa, ella entrando cuando yo salí, ni nos conocíamos. Pero para entonces, el grupo de jóvenes en su iglesia, ella recién convertida, 14 años, ella está así, estaba haciendo eso, de manera que todo el equipo de fútbol, estos no necesitan a Dios, más que cuando meten gol dan gracias, pero mientras no le ruegan, nomás le agradecen. Entonces así, no, estos hasta el capitán del equipo de fútbol se convierte. Todas las porristas, las guapetonas de la prepa se convierten. Toda la gente más padre, más bien, más cool se convierte. Cuando yo me convertí éramos los nerds, los torpes, los raros. Y sigo siendo. ¿Qué? No se me va a quitar esa parte tampoco. Realmente no le interesa a Dios quitarte eso. Ni lo guapo, ni lo futbolista. No le interesa. No necesitas justificar eso. Simplemente entrégate a Dios. Y deja que Él maneje tu vida y tu futuro, así como pudo ver tu pasado. Entonces, todo eso está pasando, necesitas ver, eso no es nuevo, eso fue. Y en diferentes momentos de la historia, ha pasado aquí en México, de momento, hay en cierto lugar, hay algo así, se mueven las aguas, mucha gente llega a un conocimiento de Dios, su vida es cambiada. Y las Escrituras cobran vida en su vida, y empiezan a cambiar las cosas. Entonces, eso está pasando. Y ve, sigue juntándose más la sensación de asombro. El pueblo les alababa grandemente. Pero los mismos que les alababan, no les echaban la mano cuando se suelta la persecución y son dispersados de Jerusalén y huyen por su vida. Los mismos que hoy te alaban, mañana se callan y tienen una cita, un compromiso cuando necesitas ayuda. Y eso, pero la iglesia necesitaba temor de Dios y decir, Dios me ve. Y me ve si le estoy engañando o engañándote a ti. Dios me ve cuando tengo necesidad. Dios me ve cuando me acaba de bendecir y llenar de alegría. Dios me ve. Entonces la iglesia tenía que saber eso porque pasado mañana necesitan en problemas y conflictos saber, Dios me ve. Dios me ve. Y la iglesia en el Medio Oriente, en Egipto, en Siria, en Jordania, en Afganistán, los cristianos están comprobando, Dios me ve. Pero ¿cuándo me ve? Me ve en la horca. Me ve cuando me tienen así el cuchillo puesto en el cuello. Dios me ve. Están comprobando algo en persecución, que Dios les ve. Entonces, y dice, ay, pero sí, y hablamos por ellos, y oramos por ellos, y protestamos, y demás. Pero finalmente Dios ve. Y uno que persiguió la iglesia es Saulo de Tarso, y Dios veía. Y Pablo después se da cuenta, Dios me ve. Y próximamente es al apóstol Pablo. Entonces, necesitamos ver eso. Versículo 14, tanto que, digo, y los que creían en el Señor aumentaban más, ya van arriba de 5,000 simplemente jefes de familia, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Pero necesitas ver, Pedro pasaba, número uno, Pedro pasaba. Seguía con su costumbre y su rutina de ir a presentarse ante Dios en sacrificio vivo en el templo. Y la hora de oración en la mañana, en la tarde y estar enseñando. Acuérdate, los creyentes, los que habían creído, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Pues perseveraban en eso, no porque descargaban en YouTube, sino porque iban a escuchar, porque En la mañana está Pedro, está Felipe, está Andrés, está así. Entonces, 8 horas cada quien, pues 4 por turno, 12 apóstoles y 24 horas al día podían estar atendiendo a la gente, orando con ellos, sanando enfermos, dando instrucción bíblica, así todo el tiempo. Entonces, Pedro iba pasando, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Nota. No dice que quedaban sanados por pasar la sombra de Pedro sobre ellos. No dice que sí, no dice que no. Pero nos da a entender que la gente ya estaba tumbando límites. Probablemente quedaban sanados, no sabemos. Pero la gente estaba quitando límites de lo que puede suceder. Si Dios está presente con su pueblo, todo puede suceder. Y que Dios nos ama, y que Él nos cuida, y que Él nos bendice, y Él nos sanará. O sea, ellos están esperando el bien de Dios. Y quizás desbordada esa esperanza, pero era esperanza, y era esperanza viva. Entonces ve, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagina a Pedro en esto, Pedro que negó a Jesús 3 veces, él diría, o sea, nomás así, ahora me ven como ni siquiera veían a Jesús. Y eso es muy importante cuando él puede así como empezar a dar medida a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a la realidad del perdón de Dios en su vida. ¿Quién soy yo para que la gente quiera que mi sombra caiga sobre su enfermo? Pedro, que trató de ser invisible en el patio de la casa del sumo sacerdote. O sea, no, no lo conozco. No, no sé de quién hablas. No, te prometo y te juro que no lo conozco. O sea, Pedro haciéndose invisible, ahora no puede hacerse invisible. Pero Jesús trató algo con él y es otro hombre. Entonces, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, mira lo que pasa. Todo el pueblo los alababa, pero cuando se levanta el sumo sacerdote, no están poniendo likes en Facebook. Vamos a conseguir 1,000,000 de me gusta en Facebook, que los apóstoles son a toda. ¿Dónde están los 1,000,000 de me gustas en Facebook a favor de ellos? El pueblo les alaba, pero no se agrega. Y tenemos que entender eso. Eso sucede. Cuando yo empecé a ser cristiano, no nos alababan. Éramos bichos raros. Cuando mi esposa empezó a ser cristiana, todo el mundo quería. ¿Por qué? Porque el equipo de fútbol ya son cristianos. Pues, y las chicas, entonces, pues, ¿a qué templo? Amigo. Igual las porristas y todos los muchachos, habla mi reina, ¿a qué templo te congregas? O sea, de repente ya todo el mundo quiere Biblia, todo el mundo quiere a Jesús, todo eso. Eso no cambia la verdad, no confirma, no fortalece, no le da carácter real a la verdad. Simplemente es un fenómeno de reacción a la verdad, de diversas formas de reaccionar. Entonces, porque yo igual, a veces había cristianos raros y decía, bueno, en el nombre sea de Jesús me voy a sentar junto a ese bicho raro, más raro que yo, que eso era decir algo. Yo le voy a acompañar, yo le voy a platicar, yo le voy a saludar, porque sé lo que es ser de los marcianos en la escuela. Entonces, y finalmente digo, bueno, entonces soy marciano, ¿y qué? Te dice, pues ya no me puedes quitar más, porque lo que más valoro, Él vive en mí y no me lo vas a quitar. Entonces la iglesia está teniendo eso y mucha gente está viendo eso y diciendo, fariseos están diciendo, esto lo he querido, lo encuentro en Él, no en mí, pero lo quiero. Y no importa, empiezan a hacer a un lado sus obstáculos, el presumir, su jactancia, su orgullo, su falsa confianza. Empiezan a hacer eso a un lado porque quiero abrazar lo que tú has abrazado, el Dios viviente. Eso. Pero hay otros que están diciendo, están locos. Y eso decían en los 70. Al rato en los 80 los cristianos empezaron más a buscar seguir siendo alabado por el pueblo alrededor y por las autoridades. Y entonces un partido político se dio cuenta, ellos y nosotros correspondemos en muchos puntos sociales y económicos en nuestra política. Vamos a hacernos de este sector enorme de gente que todos ellos tienen voto y vamos a hacernos de ellos. Y hoy muchos cristianos están dando cuenta desde hace 20 años. No es cierto. Un partido político nunca puede representar al pueblo de Dios. Aquí en México tienes que recordar eso. Nosotros no esperamos que políticos nos otorguen la realidad de nuestra fe, que la validez de nuestra convicción viene de la Biblia. ¿Ok? Y tenemos que tener eso en cuenta porque las cosas cambian. ¿Cómo es que en los países que más pusieron las escrituras para todo, ahora son los que son más ateos, más torcidos, más confundidos en Europa? Entonces necesitamos saber que eso puede ser una temporada, pero mi objeto que tengo enfrente, el objetivo, es Jesús. Y cuando ponen sus ojos en ti, tienes que decir, sí, gracias, Jesús. Y algunos cristianos dijeron, así como que dice, siempre soñaba con ser la reina de las fiestas patrias, y ahora todo el mundo quiere conmigo. Entonces, y muchos cristianos empezaron a decir, mira, ya tenemos un diputado. ¿Que Dios va a escuchar sus oraciones en la Cámara de Diputados más que las tuyas? No. Sí, pero ya tenemos un diputado. En los Estados Unidos esos son muchísimos, casi 300 diputados. La voz de un cristiano entre 300 que son comprados por intereses, y tú y los cristianos no pueden comprar a un político. Siempre va a haber un mejor postor para eso. Entonces necesitamos ver. Eso no es un discurso político, pero ellos tenían política en Jerusalén. Mira lo que pasa y ve cómo responden. Ahora sí, somos los más chulos, somos los más queridos, pero ve lo que pasa. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, Caifás, sus familiares, conexiones, anexos y demás, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, entonces esto es, esta zona es zona de nosotros, es el templo. El uso del pórtico de Salomón era de la nación. Todo el pueblo de Israel podía utilizar, eso era área libre en la plaza del templo. Pero realmente los encargados eran los del sumo sacerdote. Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Sí, mucha libertad, todo el pueblo te alaba, pero realmente tiene así su papel, que dice el encargado de es Caifás. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender, solo el aire es nuestro, llenar los pulmones y hablar, solo eso es nuestro. La Constitución nos puede otorgar ciertas cosas y reconocer ciertas libertades, pero el aire es de Dios y podemos hablar, pero solo eso. Y de repente hay más oportunidad y de repente hay menos. Eso sucede, toda la historia ha sucedido, pero no cambia lo que somos y lo que podemos decir. Entonces, ve lo que pasa, porque, ok, los ponen en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Imagínate, ya están los 12 apóstoles. Bueno, gracias Pedro, te dije, vamos a terminar la reunión, y tú por larguero seguías otros 10 minutos y nos cayó el chahuizle. Muy bien. Y ahí están, ¿y qué va a suceder? Ya les han dicho. ¿Qué les vamos a hacer si no se callan? Entonces, ellos están así, no, pero el ángel dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Sigan con el siguiente estudio de navegantes, distintivos de iglesia primitiva, método inductivo, etcétera. O sea, sigan con esto, sigan con su verso a verso en Isaías acerca del Mesías Jesús, sigan con Jeremías, sigan con Deuteronomio, sigan con eso. La gente quiere saber y necesita relacionar las Escrituras a su vida. Entonces, sigan hablando las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, ve, estos hombres, cuando Pedro y Juan fueron al templo y sanó al cojo de nacimiento, el plan que tenían no era, vamos a hacer un milagro, causar una sensación y creamos un movimiento. Ellos ya estaban ocupados. Tenían mucho que hacer, no daban abasto. Entonces la visión aquí es ganar, discipular y enviar. Entonces ellos estaban haciendo discípulos, Jesús dijo. Id, por tanto, a hacer discípulos. No nada más hacer conversiones y estadística de cuántas decisiones, sino discípulos, o sea, gente que entiende, que ha aprendido, que sabe seguir y escuchar y caminar con Dios por su cuenta. Entonces es eso. Entonces lo estaban haciendo y seguían haciendo. Siguiente estudio. Los nuevos creyentes está aquí con Pedro. Pedro les va a contar sus testimonios. Es maravilloso el amor de Dios, cómo Jesús le fue a buscar cuando la regó. Entonces esos nuevos creyentes, y luego Andrés, y luego Juan. Y ahí están con todo eso y seguían enseñando. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora está sucediendo algo diferente. Cuando sentenciaron a Jesús, lo hicieron de noche y muy de madrugada, que técnicamente pudieron juntar suficientes miembros del concilio para dar sentencia de muerte. Pero fariseos en gran parte no estaban presentes. Uno que hoy habla es Gamaliel. Entonces, muchos no estaban presentes. Igual la primera vez cuando los amenazaron, capítulo 4, ahora capítulo 5, convoca todo el concilio. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Eso es fabuloso. El ángel les saca de la cárcel, ellos ya se van a sus casas a echar 2-3 horas de sueño, entonces ya, y temprano en el templo, cuando abren las puertas, entran a la plaza, apartar lugares en el pórtico de Salomón para seguir enseñando. Entonces, y el ángel, muy propio, cierra las puertas de la cárcel. Esos detalles que hace Dios, nomás así, ahora sí les va a volar la cabeza. Y vuelve la llave así, y aquí está el dormido, y así, y van a decir que cómo se hizo, o cierra la cárcel y se lleva la llave, quién sabe. Entonces, están con eso. No los hallaron en la cárcel, versículo 22, entonces volvieron y dieron aviso. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie, ante las puertas. Mira, las guardas, o sea, cambio de turno, ¿no? Ya es la mañana, entran a las 7 los de turno de la mañana, y pero nadie se asoma. ¿Y cómo están nuestros pichones ahí en la...? No hay nadie. O sea, nadie se asomó. Eso es lo que sucede en una burocracia. No hacen más y no hacen menos. Entonces ve, y Dios sabe eso. Dice, ahora sí, les voy a dar un rompecabezas a ver cómo explican. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Se les está saliendo de las manos y se dan cuenta. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel anoche están en el templo y enseñan al pueblo. No, que no. Entonces, ¿qué hacen? Qué difícil, qué complicado. Pero entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Acuérdate, es el pórtico de Salomón, entonces es evidente que había como un montoncito de piedras por si se necesitaban. Querían apedrear a Jesús en el mismo sitio. Entonces, como que hay una pila de piedras. Probablemente del concilio arrastraron a Esteban atravesando hacia el templo, no por la puerta de oriente, sino otra puerta de la esquina, porque ahí mismo hay una parte en rumbo a la barranca en donde lo echaban a uno que lo van a apedrear, lo echan y ya desde arriba le avientan piedras, y no piedras para perros, es ejecución. Entonces son piedras de tamaño de sandía, así. Y dos o tres y te mueres. Eso querían hacer a Jesús, pero no era tiempo. Y ahora tienen miedo los mismos alguaciles de que el pueblo diga, ah, sí, a ver si es cola y pega, así que son tan así, pipiris nice. Entonces, pum, ahora les vamos a apedrear a ustedes. Igual querían prender a Jesús en la semana que fue crucificado, pero tenían miedo por el pueblo. Tenemos que hacer cuando no hay gente. ¿Por qué? Porque todos tienen a la mano la forma de corregir males en el pueblo. Entonces, no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Los traen, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A ver, Pilato dice, ¿por qué les suelto a Jesús? No. Entonces, ¿qué hago con Jesús? No, que sea crucificado. ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Dice, su sangre sobre nosotros. Ahora, lo gritaron. ¿Quiénes dieron arranque a ese refrán? Los sacerdotes. Y ahora vas a traer la sangre de ese hombre sobre nosotros. Pues ustedes dijeron. Eso es lo que yo diría, siendo Pedro y los demás apóstoles. Pues ahí está, a ver quién traga más pinole. Ahora, o sea, yo así, por eso Dios no me pone en esas situaciones, porque no me sabría conducir. Entonces, en lugar de decir eso, Pedro responde a la pregunta que les hace en capítulo 4, 19. Dice, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen ustedes, o sea, usen su criterio. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que va primero? Y se quedan así. Entonces Pedro dice, pues ya vi que no hicieron su tarea. Entonces les voy a soplar la respuesta. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Eso, se estaban cansando de oír eso. Más adelante, en dos capítulos, de los mismos sacerdotes empiezan a convertirse, los mismos saduceos. Esos viajaron una distancia para llegar a fe en Jesús cuando creen que eso no puede ser. Pero necesitas ver, están sacando demonios. El saduceo lo llama enfermedad mental nada más. Y hay enfermedad mental que te hace pensar, alucinar, actuar raro. O sea, hay imbalances químicos y todo eso. Entonces, pero los saduceos juntaban todo fenómeno en esa canasta. Y no reconocían ni ángeles, ni demonios, ni Dios presente en alguna forma. Y resurrección de Jesús implica que al morir no dejó de existir. Porque resucitó. Entonces, todo lo que hacen en el nombre de Jesús que resucitó, y por eso ustedes lo crucificaron, se ha resucitado. Versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y siempre es no implícito, sino explícito. El arrepentimiento como elemento. Necesitas arrepentirte. Ahora, los saduceos tuvieron que hacer eso. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia es meter la mano en la manga del suéter y voltearlo al revés. Eso es decir, ya no voy a pensar lo que pensaba, voy a ponerlo al revés. Entonces, para arrepentimiento y perdón de pecados. Si nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. ¿Qué sería entonces, a ver, no, y el Espíritu Santo? ¿Somos 12? No, somos 13. Hay otro aquí presente, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por los milagros. Eso es su testimonio, no verbal, pero visible y palpable. Y la convicción al decir Pedro en Hechos 2, o sea, simplemente usar las escrituras, es decir, la Biblia dice esto y la gente, ¡ah!, cortados en el corazón. Y eso sucede una y otra vez más. Y sucede hoy. De repente alguien dice, ¡ah!, me llegó. Te llegó. ¿Por qué te llegaría? Porque Dios te ama. ¿Por qué me llegaría? Porque Dios me ama. Y nos convence de su forma tan de Él, de estas cosas. Somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ahora Gamaliel se pone en pie y dice, vamos a explicar eso, da un poco de perspectiva, lo vamos a ver después, porque necesitamos entender cómo alguien como Gamaliel está usado y es parte de toda esta historia, aún antes del nacimiento de Jesús, la generación anterior a José y María. ¿Cómo fue usado Gamaliel y cómo es considerado aún el día de hoy? Porque de repente, leyenda, tradición religiosa e historia se juntan en alguien como Gamaliel y Gamaliel sigue hablando hoy, por eso. Y necesitamos ver eso más. Pero ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ve esto, la gente puede estar plenamente convencida de una cosa, pero no actuar bien. Y tú y yo necesitamos ver que muchas veces el rechazo tan contundente no es porque no ha entendido, es porque entendió. Déjalo ahí. Dios no se va porque lo correten. Dios no se va porque le cierran la puerta. Nomás se sube al techo y por la chimenea dice, acá estoy. O sea, Dios no se rinde tan fácilmente, ni en tu vida, ni en mi vida, ni en la de aquel. Entonces recuerda eso y deja que las cosas tomen su paso. Estos hombres que enfurecidos queriendo matarlos, algunos se convierten en unas semanas más, capítulo 7. ¿Okay? Necesitamos ver lo que está pasando. Entonces cuando ves la gente te alaba, ves que la gente te odia, ¿qué? Es la gente, ¿qué? Eso no cambia nada. Para un Abel hay un Caín, para un Caín hay un Abel. Y después de él un Set, y después de él un Noé, y hay consolación en medio de juicio. Todo eso sucede, es parte de la historia de Dios con el ser humano. Entonces ellos dicen, y el Espíritu Santo Dios le da al que obedece. Entonces eso simplemente yo lo puedo bajar a mi vida en ese verso y simplemente decir ok. Para ser lleno del Espíritu, para ser guiado por el Espíritu, para ser usado por Él, para ser el violinista, para ser el trompetista, para ser el que de tambor, el que percusiones en una sinfonía enorme que es las buenas nuevas y presentar a Jesús como una melodía en una sinfonía y el conductor está haciendo eso a los que están tocando eso y luego le está dando volumen a los violines y así. Y tú y yo estamos viendo y dices, ¿qué hago? Te rindes, te pones de pie y una ovación. O te sales antes que termine. Pero para estar tocando el violín o la flauta o la trompeta en esa sinfonía, tengo que aprender la partitura, tengo que saber tocar lo que me toca y tengo que poner mis ojos en el que dirige, que es el Espíritu Santo. Es eso. Entonces Dios dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si un violinista dice, bueno, ya me colé, estoy hasta primera fila en violines, soy de mucha confianza, nunca la riego y mis ojos, pero ahora ya me chocó el conductor, ya me chocó el violinista junto a mí, no me gusta su loción. Entonces yo voy a empezar a tocar la bamba, y están tocando un danzón, pero yo voy a empezar con la bamba, o México lindo y querido, o el himno nacional, yo voy a tocar, porque siento. Entonces eso sucede también, alguien siente, no, pues es un solo conductor en una sinfonía, y todos están mirando la partitura, y el conductor, así, eso somos nosotros, no es muy complicado, pero requiere atención. Y perseverancia, y ensayar, y hacer callos en las yemas de tus dedos para tocar bien, y así, y eso, y tu vida está en eso, porque la sinfonía hace magia cuando toca bien. Eso es la iglesia. Es algo maravilloso cuando somos personas atentas. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu favor. A tu pueblo, gracias Señor porque podamos sentarnos, abrir una Biblia, considerar, recordar, escuchar, aprender, Señor, y ver dónde ¿En qué página de la partitura estamos? ¿Dónde dejé mi arco? Hay que afinar el violín. Y Señor, te pedimos, guíanos, llénanos, impúlsanos, Señor. Y haz eso, cada quien haciendo lo que le has asignado y haciendo una sinfonía, todo el sonido en armonía. No unison, armonía. Y haz escuchar el mundo, la pieza. Señor, haz esto, úsanos. Señor, dirígenos, cautiva nuestra atención y danos destreza para hacer lo que tú quieres, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.